Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches, días, depende de la hora que nos estén escuchando. Estamos nuevamente aquí en su espacio de Equilibra tu Mente, donde vamos nosotros a abarcar nuevamente un tema muy interesante que tiene mucho que ver con, hablando del nombre del programa, equilibrar lo que vienen siendo las emociones y todo lo que conlleva muchas veces al, valga la redundancia, al desequilibrio del cuerpo que nos lleva irremediablemente a enfermedades, a trastornos, a dolores incluso musculares y de todo el cuerpo. Pero bueno, ese es, ya lo iremos hablando de así desmenuzadamente, muy interesante. Para eso tengo aquí a dos amigas y expertas precisamente de alguna manera en su ramo en cuanto a este tipo de temas. Katia, ¿cómo estás, Katia Ramos?
Hola, muy bien, qué gusto volverlos a saludar y a todos los que nos están escuchando también un saludo.
Excelente, muy bien. Ana Ruth González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la semana?
Muy bien, muchas gracias, qué gusto volverlos a saludar a todos.
A todos, así es, pues esperemos que seguir contando con la presencia de todos nuestros escuchas que ávidamente pues ahí de repente nos hacen sus retroalimentaciones. Pues sin más preámbulos, comenzamos. Ana Ruth, de alguna forma, ¿tú cómo crees, o en tu experiencia, tanto profesional como de vida, cómo crees que de repente impacta una emoción mal llevada o mal conducida, llámese la ira, llámese el estrés, llámese la depresión? ¿Cómo puede detonar, desde tu punto de vista, en la salud?
Bueno, pues finalmente es una carga que no es buena seguirla teniendo, tenerla, por mucho menos mantenerla por mucho tiempo. Es una carga, te puedo decir que negativa, no mala, sino negativa, que nos va a llevar a tener consecuencias dependiendo del tiempo. Es como aquel experimento que hace un maestro que llega con un vaso y le dice a un joven, a ver, deténlo. Y le dice, ¿que cuánto pesa? No, pues tanto, a los 10 minutos. ¿Y cuánto pesa? No, pues muchísimo. Entonces, no es la carga la que está haciendo pesada, es el tiempo que estás decidiendo sostenerla y contenerla dentro de ti. Eso es lo que va a generar, pues para empezar, el dolor de la mano, el del hombro, la contractura del cuello, y ahí te vas, ¿no? Y estoy hablando de sostener un vaso con agua, ya no digamos otro tipo de situaciones, ¿no?
Así es, perfecto. Pues mira, de eso exactamente ese es el punto. O sea, el ejemplo que pusiste está muy interesante y revelador, porque habla de algo, como dices tú, muy sencillo, muy simple, pero imagínate ya cuando ya son emociones, cuando yo me quedo callado con algún coraje, con alguna cosa que no estoy de acuerdo, pero por una cosa u otra la empiezo a callar o la empiezo ahora sí que literalmente a cargar emocionalmente, lo que nos puede llevar. Entonces, en esta vertiente, Katia, tú, de entrada, ¿crees tú que eso ya en tu vida, incluso en tu vida práctica profesional, ¿dónde es donde más de repente puedes encontrar, por ejemplo, estrés o cosas acumuladas en el cuerpo, ya en sí, en tus masajes que de repente das en tu terapia?
Creo que, como decían, vamos acumulando de aves, de a poco que no nos damos cuenta en ese momento, pero llega un día en el que empezamos a sentir ciertas sensaciones en el cuerpo que a lo mejor normalmente no teníamos. Y lo que pasa es que no estamos acostumbrados a relacionarlo con lo que, digamos, estamos pasando emocionalmente. Normalmente queremos acudir al medicamento, vamos con el doctor y queremos quitar el dolor de esa manera sin irnos más allá. Y, por ejemplo, en los pacientes que yo tengo, lo había comentado algunos programas antes, normalmente se nota mucho en los músculos, en la parte del cuello, la espalda. Normalmente es donde se acumula más y donde lo logran desarrollar, digamos. Entonces, cuando acuden es porque ya traen un dolor que no, a lo mejor ya no es pequeño, a lo mejor ya tenían meses, quizás años que lo iban sintiendo. Pero a eso no le damos tampoco esa atención necesaria. Digamos, sí, a lo mejor el médico nos dio, no sé, una pastilla para el dolor, se nos quita 1 o 2 días, a lo mejor aminora, pero creo que debemos fijarnos más allá de eso, de dónde está viniendo realmente esas sensaciones.
Exactamente, exactamente. Y dijiste algo muy interesante, Katia. O sea, es decir, pocas personas o muy, muy raras las personas que relacionan esto, hacen esta correlación del dolor muscular, de las enfermedades, de un dolor de cabeza, lo que sea, con algo emocional. Y precisamente para eso es este programa, para desmitificar y para empezar a abrir la conciencia y para que la gente empiece a darse cuenta y empezar a hacerse cargo de las cosas. Eso es el objetivo por el que elegimos este tema y por el que estamos hablando y abordando de esto. Perfecto, perfecto. Entonces ahí tú ya estás hablando de situaciones en donde vamos acumulando, donde creemos que al final de cuentas no es que no sea importante ir al médico, claro que no, jamás vamos a sustituir esta parte emocional, esta parte terapéutica con lo que es la medicina. O sea, no se contrapuntea. De hecho, y es más, Ana Ruth, tú bien lo sabes, que cada vez es más la tendencia de los mismos médicos a que te dicen, ¿sabes qué? Usted tiene estrés, usted vaya con un psicólogo. O sea, ¿sí te has dado cuenta de esa tendencia últimamente? No,
sí, claro, finalmente ya hay una apertura o hay más conciencia, no sé cómo lo queramos ver, en donde cuando se ve una remisión constante de una situación y en donde se está dando un tratamiento y se sigue remitiendo, bueno, llega un punto donde dice, a ver, ¿y lo has trabajado de un lado psicológico? ¿Has trabajado tu proceso? A lo mejor hubo un duelo, a lo mejor hubo una pérdida, a lo mejor hubo una situación de shock y que se quedó atorado. O finalmente somos un cuerpo físico, sí, es claro, tenemos piel, tenemos músculos, tenemos tendones, nervios, sin embargo también somos un sistema energético en donde es importante trabajar en esa parte, y los doctores creo que a estas alturas están mucho más abiertos a esa posibilidad. Inclusive muchos, cuando yo estudié homeopatía, yo tenía compañeros médicos alópatas estudiando homeopatía, y con todas las vertientes pues que conlleva el estudio de una medicina alternativa como es denominada la homeopatía. Pero sí, creo que sí, Armando, y también la parte de, a ver, te voy a dar tu medicamento, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque ya, como dice Katia, el tiempo ya fue tan largo que ya el daño es tan latente. Entonces te dice, pero hay que acompañarlo con terapia. Lo que tú elijas, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, porque finalmente, lamentablemente, sigue teniendo como mucha connotación de por qué soy un psicólogo si no estoy loco, menos un psiquiatra. No, ¿cómo voy con un psiquiatra? Se supone que eso está mal, ¿no? Pero ya creo que ya hay más apertura en ese sentido, creo.
Exactamente. Fíjate que aquí yo, es una teoría personal, digo, nunca la he leído en algún lugar, pero creo que por ahí que conlleva todo esto que comentas. El cuerpo humano es perfecto, o sea, en su estructura, en todo su mecanismo, en todos los sistemas que tenemos dentro del mismo cuerpo, es perfecto. Lo único que a lo que no está acostumbrado y lo que enferma o lo que termina haciendo problemas son las emociones negativas. Y me refiero a emociones negativas mal procesadas o mal conllevadas, como también comentabas, Ana Ruth. Es decir, cuando yo no digo algo que me dio coraje o algo que no estoy tan a gusto o que simplemente no externo mi punto de vista por el temor o al que dirán o a no meterme en problemas o a permitir que las demás personas, con tal de que no digan que yo soy una mala persona, y ahí nos empezamos a ver desequilibrio, porque al final de cuentas, ¿a dónde se va a llevar? ¿A dónde va a ir eso? Es decir, si yo permito, si yo hago, si yo dejo de que los demás me hagan ese, o sea, yo voy a tener coraje, ¿y dónde lo voy a canalizar? Y ahí es donde empiezo o a alojarlo en el cuerpo o porque me lo voy a tragar eventualmente, emocionalmente, y eso va a ir conllevando lógicamente. Imagínense, digamos, ahora sí que, como tú decías, tenemos un ejemplo así muy sencillo que lo vemos con las mamás y todo el tiempo lo podemos palpar. Si tú le hablas bonito a una planta, no sé, a una mascota, lo tratas bien, o sea, le das, lo llenas de cosas bonitas a un niño, no, ya no se diga, es lo mismo, o sea, lo llenas de vida, de salud, Pues imagínate, si tú te lo haces a ti mismo, pues sería lo mismo, el equivalente. Pero no, desgraciadamente, tristemente, lo que hacemos a veces es, yo no me gusta esto, no estoy aquí, pero como no lo externo, tarde o temprano lo empiezo a canalizar de mucha forma. Y aquí en este caso, Katia, tú, digamos, ya platicamos un poquito del estrés, creo que en el primer programa de esta temporada, pero de alguna manera, tú, ¿cómo ves que de repente las personas, o si te lo llegan a plantear, te lo platican, cómo es que ellos pueden manejar el estrés, o de qué manera lo sacan, si es que lo sacan de alguna manera?
Creo que todos tenemos, ahora sí, como decimos en aquel programa, nuestras propias opciones que sabemos que nos sirven. La mayoría de las personas, pues como decía Ruida, acuden a cierto tipo de terapias, ya puede ser masajes, terapias alternativas que nos ayudan mucho, y como decían, irnos de la mano. Ahora sí que si necesitamos el medicamento o la terapia psicológica, es muy bueno. Y creo que también el dedicarnos un tiempo para nosotros es de mucha ayuda. Y igual, cuando vienen mis pacientes, sí les recomiendo como que un poquito de cambiar sus hábitos, que a lo mejor, bueno, no pueden dejar su trabajo que los estresa, pero sí como que darse un momentito en donde no estén pensando en eso, donde no le estén dedicando toda su atención, para que también ayude a que esas terapias que estamos tomando sean funcionales.
Exacto, diste el punto, en la I lo pusiste tal cual. Es que eso es lo que necesitamos. O sea, no, de nada va a servir ni el medicamento, ni las mejores terapias o las mejores formas de hacer si no trabajamos en nosotros. O sea, definitivamente es ese cambio de hábitos. O sea, no podemos, porque ese es el problema de muchas personas. O sea, esperan ir al doctor para que con, por arte de magia, con una medicina, con un medicamento, con unas inyecciones, con eso surte el efecto completo. Y sí, a lo mejor momentáneamente hay una cura, volvemos a seguir como antes, pero si no cambiamos esos hábitos, tarde o temprano vamos a regresar. O sea, es decir, incluso cualquier situación, o sea, ¿por qué? Porque si no estoy cambiando mi forma y mi estructura de pensamiento, voy a traer nuevamente a lo mismo y voy a regresar a lo mismo tarde o temprano, ya sea en enfermedad, ya sean dolores, etcétera, etcétera. Y sí, también van a la terapia, van al masaje o van con la terapia psicológica esperando que uno va a hacer todo. Uno por arte de magia también, uno fum fum, ahí lo arreglaste y ya, o sea, ya, y no, es que no me está dando, no me está funcionando porque sigo igual. Bueno, porque precisamente porque sigues igual es que no se está viendo resultados. Se necesita de mucha situación, de poner atención y tal cual como lo dijiste, Katia, hacer algo diferente. Y algo también que me gusta mucho es empezar a hacer algo por ti, para ti, un espacio para ti personal. En ese aspecto, Ana Ruth, tú, ¿a ti qué te ha servido en tu proceso personal, así de vida que has tenido? Ese espacio personal del que dice Katia, ¿qué podría ser o cómo lo podrías manejar tú?
Mira, a veces uno piensa que cuando se les recomienda a un paciente, por ejemplo, como comenta Katia, y igual tú lo estás comentando, uno cree que es irnos a la playa, digo, si se puede, qué padre, aprovecharlo. Pero finalmente no, ese espacio puede ser tan en tu casa, puede ser en tu habitación. A mí me gusta mucho meditar, me gusta mucho escuchar música, me encanta la música. Yo creo que yo debí de haber dedicado a la música. Y para mí
no te es tarde, espacio, Ana Ruth, no te es tarde.
No, me queda completamente claro, pero es algo que disfruto muchísimo, la música. Y creo que mi espacio personal incluyo música, pero también tengo una situación muy arraigada, se podría decir, en donde cuando yo empiezo a observarme en esa autoobservación y empiezo a poder percibir que ya hay una situación que ya se pasó, que ya es mucho tiempo, yo sí busco ayuda. Yo sí busco ayuda terapéutica, yo sí busco sea psicólogo. Tengo muchos amigos terapeutas, en su tiempo a eso me dediqué. Tengo muchas y manejan N cantidad de terapias, todas diferentes, unas muy padres, unas muy locas, pero al final y al cabo te terminan brindándote un espacio, como dice Katia, en donde te permite observarte desde otra perspectiva. Pero sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo con ustedes dos. La varita de mágica no está afuera, la varita mágica es interna. Si no hay un cambio interno, si no hay el deseo de verdad, lamentablemente ese deseo surge de cuando hay un dolor tan fuerte que dices ya no puedo con esto, y dolor fuerte me refiero físico y no tan físico, porque somos tan capaces de aguantar, porque dicen es que yo aguanto y es que soy una guerrera, o tú puedes, me refiero a ese dolor interno de decir ya no puedo con esto, ya no quiero esto, porque finalmente es muy común el tú puedes y no yo puedo. Ahora, aquí la pregunta sería, ahora pregúntate, bueno, ¿y yo quiero? O sea, ¿yo quiero esto? No, no quiero esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y busca las alternativas. Finalmente, creo que yo, les comparto, eso es lo que yo hago para darme mis espacios. Medito, me gusta muchísimo caminar, también disfruto mucho caminar en los parques, en las calles, observar a las personas. Me permite observarme a mí mismo a través de lo que veo fuera para poder integrar algo que no está acomodado. O algo que se desacomodó y que no sé cómo hacerle. Esta situación, esta emoción, esta vivencia, esta experiencia, no sé cómo acomodarla en mí. Pues busco a quien me ayude, a lo mejor un masaje. Y a lo mejor es algo tan sencillo como lo viví ayer, hoy lo solté, ya no hubo la secuela. Pero cuando lo sigues cargando y lo sigues cargando, eso es, creo que sería como lo complicado.
Sí, exacto, sí, es cuando empieza a ver el trastorno, empieza a tomar un matiz un poquito mucho, o más bien más complicado, definitivamente. Es cierto, es darte ese espacio, darte, y yo siempre he dicho, son llamadas de atención, definitivamente, ¿no? O sea, es decir, yo siento un dolor, siento, me da un resfrío, empiezo a tener, no sé, cualquier síntoma anormal. Que mira, desgraciadamente aprendemos a vivir con eso. Por ejemplo, una persona que le da diarrea constantemente y no se da cuenta que es porque hace muchos berrinches o muchos enojos, la colitis, o sea, muchas mujeres lo ven como normal que cada 28 días tengan problemas de colitis. No, o sea,
o de cólicos.
No, de cólicos, o de cólicos. De cólicos, sí, cólicos menstruales, o sea, no es normal, o sea, no es, o sea, lo han visto como normal, pero no. Ah. Aquí, dime.
Exacto, adelante. Me gustaría que algún día vieras las caras de mis alumnos, alumnas, no alumnos,
sí.
En donde sí. Pues que me toca platicar de esa situación, o que están platicando y que me preguntan, ¿y usted qué hacía? Es que ¿cómo te explico que en mi vida he tenido un cólico? O sea, no sé de qué me estás hablando, y se van para atrás, de verdad no sé de qué me hablan porque nunca he tenido un cólico. Entonces, pues no es normal. Yo sí les digo, pues ve al doctor, es que no tiene por qué dolerte tanto. O sea, tiene que haber un por qué está pasando eso.
Exacto. Sí, el mismo dolor de cualquier cosa, entrando ya en este tema, bueno, así como cualquier otro, me duele la mano, algo tiene que ver con la mano. O sea, exacto. Algo tiene que ver con agarrar o no agarrar una pierna. Con tomar, una pierna también que no puedo avanzar, si tengo un problema en los ojos, tengo un problema en los oídos, pues algo no quiero escuchar, algo no quiero ver, pues acá es igual, o sea, ¿a qué conlleva la menstruación? Pues a la maternidad o a tener problemas con la idea de mamá o con mamá, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso, esa es otra situación, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto que originalmente estaba comentando, es decir, lo vemos como normal y como que ya hasta lo tenemos hasta programado, como si fuera la alarma del celular, o sea, ya lo tenemos tan así que ya sé que va a pasar esto, ya, o sea, y ya lo tenemos ya de decretado. Lógico, te va a pasar, pero eso no significa que esté bien o que sea normal, o sea, es el cuerpo que te está llamando la atención. Hey, chécate, ve esto, analiza esto, y bueno, o sea, lógicamente, bueno, hablando ahora sí que cada quien en lo suyo, en su persona, yo lo que trato desde hace unos años para acá, no digo que siempre lo hice, es, a ver, me duele algo así, a ver, espérame, déjame ver qué está pasando en mi vida en este momento, o sea, algo me quiere decir este dolor, algo me quiere decir esto que traigo, algo, este catarro, y empiezo a hacer memoria en los poquitos días antes, o sea, sí que hice, sí hice muchos corajes, sí hice mucho, o sea, definitivamente, sobre todo la ira, baja, está comprobado científicamente que baja por completo el sistema inmunológico, o sea, los corajes, imagínate cuando haces un coraje, incluso hasta te duele hasta la panza, o sea, se tensa el cuerpo cuando haces mucho coraje, y si dices, bueno, es como el cigarro, me echo uno al día o me echo uno cada semana, pues no pasa nada, El problema es cuando me echo una cajetilla diaria. Acá igual, si yo todo el día o constantemente estoy en duro que dale, en el coraje, en el enojo, como no sé si llegaron a bueno, este ya es una miniserie que salió en MTV, me acuerdo que se llamaba El Chico Migraña, era una caricatura de un niño que se la pasaba haciendo corajes todo el tiempo y le decían, chico migraña, y él se enojaba y cada vez, pues lógicamente todo le salía mal, era de risa, así son los gringos con sus miniseries tipo los Simpson, pero lo interesante era eso, o sea que realmente los corajes van mermando eso. No, ahora no estoy con esto invitando a que no nos enojemos, no, o sea, es ok, ya tengo esta situación, ya tengo, ¿qué voy a hacer o cómo la voy a manejar? O sea, es si yo me la trago, si yo me quedo con el coraje y si yo no, como bien dice Ana Ruth, o sea, yo no trabajé esto emocional que traigo desde la adolescencia, desde la infancia o desde que yo me acuerdo, que a lo mejor precisamente por eso no me acuerdo, pero si no la trabajo, ahí la voy a seguir arrastrando y cargando. Entonces, cada que algo se presente, algo que me enoje o algo que me va a conectar precisamente con esas situaciones que me hacen enojar, no es la persona, los demás, sino es yo como lo percibo, lógicamente empiezo a generar eso. Entonces imagínate, yo ya empiezo yo a meterle, o sea, fíjate lo que todo es como una cadenita, un círculo vicioso, y mi escape va a ser oírme de farra, no un día, dos, tres, muchos días, y me alcoholizo hasta quedar tirado en el suelo, o fumo mucho, o consumo drogas. O sea, al final de cuentas aquí el punto es, ok, sabemos perfectamente que cualquier exceso, incluso hasta de agua, por así decirlo, es dañino. O sea, cuando abusamos en el consumo de algo, entonces lógicamente me va a llevar una cosa a la otra y va a ser más fácil decir, no, que tú estás enfermo porque fumas mucho, tú te enfermaste porque, pues sí, te drogaste, ok, sí, pero ¿qué me está aquí lo emocional, que es lo que nos tiene aquí nosotros en este momento reunidos, es qué de lo emocional me conlleva a eso? O sea, es decir, no está en erradicar las drogas o el alcohol en el mundo, sino es que la necesidad que tengo yo de irme al extremo, de irme precisamente a, y también lo hacemos, digo, todos pasamos a lo mejor por la adolescencia o los años 20, donde empezamos a creer que, pues, que el alcohol hasta, o sea, no podemos llegar a tomar mucho y como que no nos pasa nada, etcétera, etcétera. Pero ya desde ahí estamos hablando de que, bueno, no es normal, no es que esté bien, no es que esté mal, es algo que tenemos que atender, que sería conveniente atender, porque tampoco es una idea de un programa así moralístico. Pero aquí entonces, en este caso, Katia, digamos, tú aquí ya viendo todo este contexto, al final de cuentas, imagina tú, por ejemplo, una situación de estrés también, de estrés que también lo podemos malinterpretar o manejar de una forma errónea. De repente, como dices tú, lo que les puedes dar de repente a tus pacientes es como, ¿sabes qué? Cambia un poquito de hábitos. De repente, si has encontrado resistencia en las personas o como que no saben ni de lo que les hablas.
Y normalmente es como que a veces ni siquiera se dan cuenta, porque les preguntas, bueno, ¿y qué? ¿Cómo te has sentido? ¿De dónde te está doliendo más? Ah, pues aquí, pero y justo lo que decíamos, lo toman como que si ya fuera normal. Ah, pues es que ya siempre me duele. Y es como, ¿pero cómo estás aceptando que algo te duele? O sea, ningún dolor es normal. Y es que justo, por ejemplo, partiendo de que alguien tenga estrés, el cuerpo empieza a tomar posturas inconscientes. Digamos, estás estresado, entonces tú sin saberlo empiezas, no sé, a generar tensión en la espalda, en el brazo. Y de repente te empieza a doler y tú dices, es que no sé por qué me duele. Pero si ponemos un poquito más de atención, nos vamos a dar cuenta que justo lo que decíamos hace un momento, si estoy viendo que en el momento en que estoy estresado empiezo a sentir ese dolor, entonces hay que darnos cuenta que de ahí está partiendo todo. Y, por ejemplo, bueno, en lo personal yo tengo una experiencia que me gustaría compartirles. Me pasaba que yo tenía una dermatitis en las manos y pues yo decía, bueno, debe ser algún producto, algo que me lo está generando. Entonces, de repente, cuando menos lo pensaba, en un momento que me sentía estresada, nerviosa, yo misma empezaba a rascarme las manos cuando ni siquiera tenía realmente ese picor al principio. Entonces yo decía cada vez, ay, es que tú se me está haciendo más fuerte, se me está haciendo más grave. Y sí, acudí al médico, me dieron un tratamiento que claro que calmó mis síntomas, pero yo sola descubrí que justo en el momento en que me sentí estresada, yo misma volví a hacer que apareciera esto. Me empezaba a rascar las manos y bueno, nunca terminaba con eso hasta que realmente me di cuenta de dónde estaba viniendo eso. Y es así cuando pasa muchas veces, digo, el cuerpo va reaccionando de maneras que a lo mejor en ese momento no te das cuenta, pero si empieza a formarse un patrón, es fácil, bueno, a veces no tan fácil, pero si le ponemos atención, vamos a saber de dónde está partiendo todo esto.
Exacto, dijiste la palabra clave, poner atención. Al final de cuentas, de eso se trata también, poner atención a lo que me está diciendo y a mi comportamiento. En este caso, tú dijiste, bueno, a lo mejor te tardaste o lo que sea, pero tomaste la conciencia de, a ver, espérame, ¿por qué me estoy rascando? Y o sea, a ver, sí es cierto, o sea, si yo me estoy rascando, entonces esto me va a llevar a mi problema de dermatitis. O sea, y qué interesante, o sea, al final de cuentas, eso es tomar conciencia de lo que hacemos, de cómo manejamos nuestra, en este caso, el estrés, supongo que era parte de un estrés que tú traías, o cualquier cosa que te estresaba, que de repente habrá gente que haga algunas cosas también con el cuerpo, porque sin darte cuenta, pues, la quijada, ¿no? O sea, de repente también, así como la tensión que podemos llevar también, de repente al morder fuerte, Al hacer esto, y también comentas esto de cómo a veces lo podemos echar la culpa. Ay, no, es que dormí todo chueco y quedé todo chueco en la mañana. Ok, sí lo podemos decir así, pero bueno, si ya nos vamos un poquito más y si ya es consecuente, ya estaríamos hablando de que algo te quiere decir nuevamente tu cuerpo. En este caso, Ana Ruth, ahí, no sé, tú, digamos, en esta parte, ¿tú te has dado cuenta también o has visto algunas personas también que tienen algunos tics o cosas que de repente pueden ser detectados y que no los ven o no los quieren ver?
Sí, yo creo que todos tenemos esa parte en donde no hemos llegado al punto, como dice Kate, de ser conscientes, pero pues finalmente esa es una realidad. La gente que fuma, la gente que le detona una situación o empieza a tocarle un tema, inmediatamente su reacción es agarrar el cigarro, el alcohol, enojarse, reacciona. Pero Kate decía algo muy importante, finalmente también tenemos que ser conscientes, bueno, nunca me ha dolido el cuello, es la primera vez, bueno, la realidad es que a lo mejor dormí chueca. Sin embargo, como decía Katia, que lo retomo, lo que comentó es, cuando ya se genera un hábito, ya es la parte de decir, ah, caray, en la quinta vez, sexta, séptima, o ya dependo de una pastilla para poderme quitar la contractura, o cada 6 meses ya tengo la contractura. Entonces, sí es como decía, a ver, sí hay algo mecánico, porque finalmente somos un cuerpo, pero ¿qué puedo hacer para irme a la parte en donde lo puedo aminorar? A lo mejor ya hay un daño, a lo mejor en una contractura o en algún músculo, pero si yo me hago consciente y veo como cuáles van a ser mis nuevas alternativas para aminorar esa situación. Por ejemplo, a mí en la universidad, cuando iba a dar clases allí, me llegó un punto donde duré 6 meses con un problemón de ciática. O sea, se me tuvo que meter, hacerme que te meten al túnel, se me olvidó el nombre, porque ya eran 6 meses, no se quitaba y era un dolor impresionante. Entonces, a partir de eso fue la conciencia, cuando se me quita, la conciencia de tomar posturas, como mencionaba Kate, tomar posturas de... A mí me prohibieron quedarme todos los días parada, duraba 10 horas de pie en las clases. Entonces me decía, tienes que cargar contigo un banquito para que esté subiendo un pie y luego el otro, para que no esté toda la presión en tu columna presionando el nervio ciático. Entonces ahí me ves cargando mi banquito. Entonces ahí es donde te digo, si yo sé que lo tengo y sí que ya tengo una predisposición, ¿por qué? Por lo que mi trabajo son muchas horas parada, como son en una cocina. Entonces pues busco las alternativas y en un determinado momento pues darse su tiempo de sentarse, no sé, cada hora. Entonces, ahí es donde yo digo, retomo lo que dice Kate, esas partes de decir, bueno, ¿y qué está en mis manos para solucionarme? En esto trabajo, en este momento no lo podía cambiar, pero creo que sí puedo hacer para que sea menos, pues no, tampoco se trataba de andar de mártir ahí con el dolorón de ciática, me tenían que inyectar, me dieron medicamento hasta para epilepsia, para ver si podían, estaba tan inflamado. Entonces, o sea, de verdad fue horrible. Me acuerdo, digo, cuando ya salí, fui consciente de lo mal que estaba. A mí me pasa eso. Cuando ya se me quitó el dolor y que ya no tuve dolor, dije, no inventes cuánto dolor viví por 6 meses.
Perfecto, bueno, pues qué fuerte esto que nos mencionas, Ana Ruth. O sea, sí, de repente suele suceder que las personas cargamos con infecciones o incluso dolores muy fuertes, y que si no les damos la importancia, pues tarde o temprano van a detonar y se va empeorando, pues va increciendo, y ya no se diga esos problemas de ciática, de columna, sí, deben de ser muy dolorosos, y sobre todo porque es darte cuenta, qué padre que nos lo, y te agradecemos mucho que lo compartas, porque al final de cuentas tu cuerpo dijo hasta ahora sí que si no es por las buenas va a ser por las malas, y si no le hiciste caso desde el principio, pues casi así son las enfermedades, incluso hasta los accidentes o cosas muy fuertes que podemos llegar a tener, es, a ver, no te estás en paz por las buenas, no me haces caso a mí, a tu persona más que al cuerpo, es a la persona, entonces pues ahí te va esto, y te quedas ahí postrado en cama y hasta que hagas algo diferente y te hagas caso. Por eso también se le llama paciente. Un paciente es para tener paciencia, valga la redundancia. O sea, es eso, tenemos que, si no tienes paciencia, no eres un buen paciente, y lógicamente nunca vas a mejorar, por lo menos óptimamente, no vas a salir adelante de una operación o de cualquier cosa tan bien. ¿Por qué? Porque te desesperas. No sé, es como mentalizarte y es como trabajar en eso y caer en la cuenta de, ¿sabes qué? Ahorita me corresponde estar aquí, tenemos que hacerlo, ¿no? Ya les comparto también, ustedes ya dijeron algo personal, yo también los comento. Pues yo hace algunos años me fracturé las dos tibias, las dos piernas, y fue pues regresar a como a volver a nacer, ¿no? Como niño de un bebé, o sea, donde definitivamente no podía apoyar, pues en cama, mi mamá literalmente, pues así, me bañaba, ahí hacía del baño, o sea, estaba como en el hospital, pero ahora sí que ahí comía, o sea, no me moví de cama en mes y medio, no me acuerdo cuánto tiempo, pero me mentalicé, o sea, sí, al principio sí fue muy difícil, tuve que cancelar pues mis pacientes, tenía yo otras actividades, tuve que cancelar todo, lógico, porque dije, pues aquí me tengo que quedar y aquí tengo algo que aprender. Sí, fueron 3-4 días muy aciagos, muy difíciles, tomé, incluso me acuerdo, gotas de flores de Bach, y eso me bajó bastante la ansiedad, sobre todo en las noches, que de verdad es muy feas las noches cuando estás con ansiedad. Y bueno, ya me relajó y empecé, me mentalicé y me concentré, voy a estar bien. El pronóstico de varios doctores era que yo no iba a volver a caminar, jamás. Por cómo quedaron de destruidas totalmente mis huesos, ellos, ese era el vaticinio, pero yo no les hice caso y programé mi cuerpo, y antes de mes y medio yo ya estaba caminando. A lo que voy es eso, o sea, tú te programas, lógicamente no fue fácil, o sea, se oye bien sencillo, pero sí fue un trabajo interno muy, muy fuerte, donde tuve que empezar a escribir, tuve que llorar, tuve que, lógicamente, que no me vieran mis papás, porque pues sí, la verdad me daba pena, no, más bien no quería preocuparlos, ¿no? Pero sí, en las noches, no, sí fueron muy difíciles, y bueno, todo eso me ayudó mucho a ir, y yo con una mentalidad de que iba a volver a comenzar, yo jamás por mi mente pasó el digo, y ustedes me conocen, o sea, si ustedes me ven caminar, pues no me ven que tengo un problema, y de hecho tengo lleno de tornillos y tengo todavía una placa ahí en una de las piernas, pero al final de cuentas el punto es este, es decir, la vida me dijo, no, eso me quedó muy claro, porque dije, si hubieran sido una pierna, hubiera seguido andando en friega, me queda muy claro, lo hubiera hecho. Pero afortunadamente fueron las dos, y afortunadamente porque no me quedó opción, tuve que hacer una pausa en mi mundo, en mi vida, y me concentré en mejorar. Recuerdo al doctor, ya cuando me quitaron las férulas y todo, híjole, estaba, es que están limpias, y yo, que tenían que estar sucias o cómo, es que no intentaste caminar. Pues claro que no, o sea, yo sabía que si yo intentaba caminar, pues me iba a empeorar. Es que hay gente que se enoja, se desespera y empieza a querer caminar cuando todavía no puede. No, pues no estoy tonto, le dije, pues claro que no, o sea, claro que, o sea, si te desesperas, pero me mentalicé y dije, ahorita no puedo hacer nada, pues me dediqué a leer, me puse a ver la tele, o sea, hice un montón de cosas, y realmente, realmente fue satisfactorio, o sea, ya ahorita con el tiempo, porque sí, sí, me ayudó mucho en mi proceso personal, pero sí, al final de cuentas, tuvo mucho que ver la mentalidad, o sea, y siempre pasa, con todas las personas, es decir, algo tengo que aprender y algo tengo que empezar a hacer diferente para tener resultados diferentes. Katia, ¿con qué te quedas de esta, de esta charla tan amena que hemos tenido y tan sustancial esta tarde?
Sí, la verdad es que me gustó mucho el tema de hoy, espero que a todos les haya gustado igual, y creo que yo me quedo con que tenemos que empezar a aprender a escuchar nuestro cuerpo. En cuanto sintamos alguna sensación, algún dolor que no es habitual, creo que hay que ponerle atención y atenderlo. Y ya sea que busquemos por el lado que queramos, pero hay que ponerle atención. Ningún dolor es normal y, como decimos, pues el cuerpo algo te quiere decir con cada cosa que estás sintiendo.
Así es, muy, muy, muy cierto, Katia. Ningún dolor es normal. Perfecto, muchísimas gracias. Ana Ruth, ¿tú qué nos puedes comentar para como conclusión personal?
Y retomando lo que dice Katia, esa parte de escucharnos, de no dejar pasar tanto tiempo, retomando lo que les compartía de darme cuenta de cuánto dolor pasé por tanto tiempo, o sea, que seamos conscientes que si estoy sintiendo un malestar, busquemos ayuda. Hay personas que nos pueden echar la mano y nos pueden acompañar en el proceso, y evitamos que esta situación se haga todavía más severa.
Exactamente, pues sí, definitivamente, pues la invitación es a como siempre cada semana en este espacio, es a ponernos atención, a escucharnos, a vernos, a estar presentes y conscientes, tratar de ser conscientes todo el tiempo o el más mayor tiempo posible, buscar ayuda terapéutica o de cualquier índole, en el sentido de que me ayude a expresar todo lo que ahí traigo, a sacarlo de, vuelvo aquí, este espacio no es moralista, no es de no se emborrachen, no hagan esto, no, o sea, digo, cada quien sabe lo que hace, pero si ya viste que esa no es la fórmula adecuada para sacar de manera efectiva y realmente saludable en tu cuerpo, pues busca una alternativa realmente que te ayude, y sobre todo, ¿cómo lo vas a lograr? Sacándolo. Hay muchos grupos de autoayuda, grupos donde por ejemplo personas, o sea, que tienen cáncer o están pasando por lo mismo que yo, puedo buscar esa alternativa, puedo buscar personas que me puedan entender más allá del terapeuta o del doctor o de la familia, que como no están sintiendo lo que yo, tengo yo que buscar y buscar alternativas y no darnos por vencidos. O sea, al final de cuentas, pues la vida llega a un punto, supongo ya en una enfermedad muy fuerte, donde dices o cambio o hago algo o pues voy a irme irremediablemente pues a la muerte, puede ser incluso. Entonces, pues decidimos, es una decisión completa, pero vale la pena de alguna forma poder encontrar una motivación o un para qué en la vida. Pues muchísimas gracias, chicas, ha sido un placer, como siempre, cada semana estar aquí, y esperando la siguiente semana para seguir brindando más atención y ayuda a todos nuestros escuchas. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias, y continuamos la siguiente semana en un capítulo más. Muchas gracias.